Conferencia dictada el día 24 de mayo de 1976 en la Asociación Gnóstica Cristiana Universal de la ciudad de San Luis Potosí, Estado de San Luis, en la República de México, por el venerable maestro Samael Aun Beor.
Empezar nuestra plática en esta noche. Espero que todos pongan el máximo de atención. Voy a hablar hoy sobre los misterios de la vida y de la muerte. Es el objetivo claro de esta plática. Vamos a hacer una plena diferenciación entre lo que es la ley del eterno retorno de todas las cosas, la ley de la transmigración de las almas, la ley de la reencarnación, etc. Ha llegado el momento en desglosar ampliamente todas estas cosas a fin de que los estudiantes se mantengan bien informados. Es obvio, lo primero que uno necesita saber en la vida es de dónde viene, para dónde va, cuál es el objeto de la existencia, para qué existimos, por qué existimos, etcétera, etcétera, etcétera. Incuestionablemente, si queremos nosotros saber algo sobre el destino que nos aguarda y sobre lo que es la vida en sí, se hace indispensable, primero que todo, saber qué es lo que somos. Eso es urgente, inaplazable, impostergable. El cuerpo físico en sí mismo no es todo. Un cuerpo está formado por órganos. Y cada órgano está compuesto por células. A su vez, cada célula está compuesta por moléculas. Y cada molécula por átomos. Si fraccionamos cualquier átomo, liberamos energía. Los átomos en sí mismos se componen de iones que giran alrededor de los electrones, de protones, de neutrones, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo sabe la física nuclear. En última instancia, el cuerpo físico se resume en distintos tipos y subtipos de energía. Y eso es interesantísimo. El mismo pensamiento humano es energía. Del neopallium del cerebro salen determinadas ondas que pueden ser registradas sabiamente. Ya sabemos que los científicos miden las ondas mentales con aparatos muy finos y se les cataloga en forma de microvoltios. Sí, pues en última instancia, nuestro organismo se resume en distintos tipos de y subtipos de energía. La llamada materia no es más que energía condensada. Por eso dijo Arturo Einstein, energía es igual a masa multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado. También afirmó en forma enfática, la masa se transforma en energía. La energía se transforma en masa. Así que, en última síntesis, la llamada materia no es más que energía condensada. El cuerpo físico tiene un fondo vital orgánico. Quiero referirme en forma enfática al lingam sarira de los teósofos, la condensación biotermoelectromagnética. Cada átomo del cuerpo vital penetra dentro de cada átomo del cuerpo físico y lo hace vibrar y centellear. El doble vital o cuerpo vital es realmente una especie de doble orgánico. Si, por ejemplo, un brazo de ese doble vital, lo que se sale del cuerpo, del brazo físico, sentimos que la mano se nos duerme, el brazo se nos duerme. Pero al volver ese brazo vital a entrar dentro del brazo físico, al penetrar cada átomo del cuerpo vital dentro de cada átomo del cuerpo físico, se produce una vibración. La vibración es la que siente uno cuando se le duerme un brazo y quiere uno despertarlo. Una especie de hormigueo, por decirlo así. Bien, si se le sacara definitivamente el cuerpo vital a una persona física y no se le volviese a atraer, moriría la persona física. Así que resulta interesante esto del cuerpo vital. Sin embargo, tal cuerpo no es más que la sección superior del cuerpo físico. Es, dijéramos, la parte tetradimensional del cuerpo físico. Los vedantinos consideran al cuerpo vital y al físico como un todo, como una unidad. Un poco más allá, pues, de este cuerpo físico con su asiento vital orgánico, tenemos nosotros al ego. En sí mismo el ego es una suma de diversos elementos inhumanos que en nuestro interior cargamos. Es obvio que a tales elementos les denominamos ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etcétera, etcétera, etcétera. Son tantos nuestros defectos que aunque tuviésemos mil lenguas para hablar y para dar día cero, no acabaríamos de enumerarlos a todos cabalmente. Así pues que el ego no es más que eso. Hay gentes que entronizan al ego en el corazón, que le hacen un altar y le adoran. Son equivocados sinceros que suponen que el ego en sí mismo es divinal, y en esto están perfectamente equivocados. Hay quienes dividen al yo en dos: yo superior, yo inferior, y quieren que el yo superior controle al yo inferior. No quieren darse esas cuentas, no quieren darse cabal cuenta a tales personas de que sección inferior o sección superior de una misma cosa, pues son la misma cosa. El yo en sí mismo es tiempo. El yo en sí mismo es un libro de muchos tomos. En el yo están todas nuestras aberraciones, todos nuestros defectos, aquello que que hace de nosotros verdaderos animales intelectuales en el sentido más completo de la palabra. Algunos dicen que el alter ego es divino y le adoran. Es otra forma, pues, de buscar escapatorias para salvar al yo, para divinizarlo. Porque el yo es el yo, y eso es todo. La muerte en sí misma realmente es una resta de quebrados. Terminada la operación matemática, lo único que continúa son los valores. Estos valores son positivos y negativos también. Pues hay buenos y malos. La eternidad se los traga, los devora. En la luz astral, los valores se atraen y repelen de acuerdo con las leyes de la imantación universal. Los valores son los mismos elementos inhumanos que constituyen el ego. Estos elementos a veces chocan entre sí, o simplemente se atraen o repelen. La muerte es el regreso al punto original de partida. Un hombre es lo que es su vida. Si un hombre no trabaja su propia vida, si no trata de modificarla, obviamente está perdiendo el tiempo miserablemente. Porque un hombre no es más que eso, lo que es su vida. Nosotros debemos trabajar nuestra propia vida para hacer de ella una obra maestra. La vida es como una película. Cuando termina la película, nos la llevamos para la eternidad. En la eternidad revivimos nuestra propia vida que acaba de pasar. Durante los primeros días, el desencarnado, el difunto, suele ver la casa donde murió y hasta habita en ella. Si murió, por ejemplo, de 80 años de edad, seguirá viendo a sus nietos, sentándose a la mesa, etc. Es decir, el ego estará perfectamente convencido de que todavía está vivo. Y no hay nada en la vida que logre convencerlo de lo contrario. Para el ego, nada ha cambiado, desgraciadamente. Él ve la vida como siempre. Sentado, por ejemplo, ante la mesa del comedor, pedirá sus alimentos acostumbrados. Obviamente, no lo verán sus dolientes, pero el subconsciente sí de sus familiares responderá. Ese subconsciente pondrá en la mesa los indicados alimentos. Es obvio que no va a poner alimentos físicos, que eso sería imposible, pero sí pone formas mentales muy similares a las de los alimentos que el difunto acostumbraba a consumir. Puede ver un velorio, el desencarnado. Jamás supondría que ese velorio tenga algo que ver con él. Más bien piensa que tal velorio corresponde a alguien que murió, a otra persona, mas nunca creería que correspondería a él. Él se siente tan vivo que ni remotamente sospecha su defunción. Sale a la calle, verá las calles tan absolutamente iguales que nada podría hacerle pensar que ha sucedido algo. Si va a una iglesia, verá allí el cura diciendo misa, asistirá al rito, y muy tranquilo saldrá de la iglesia, perfectamente convencido de que está vivo. Nada podría hacerle pensar que ha muerto. Aún más, si alguien le hiciese tamaña afirmación, Él sonreiría escéptico, incrédulo. No aceptaría la afirmación que se le hiciese. Tiene que revivir en el mundo astral, el difunto, toda la existencia que acaba de pasar. Pero la revive en una forma tan natural y a través del tiempo, que el difunto identificado con la misma, de verdad saborea cada una de las edades de la vida que terminó. Si era de 80 años, por ejemplo, por un tiempo estará acariciando a sus nietos, sentándose a la mesa, acostándose en su consabida cama, etc. Pero a medida que va pasando el tiempo, él va adaptándose a otras circunstancias de su propia existencia. Pronto se sentirá viviendo la edad de los 79 años, o de los 77, o de los 60, etc. Y si vivió en otras casas, si vivió en otra casa a la edad de 60 años, pues se verá viviendo en aquella otra casa. Y dirá lo mismo que dijo. Y hasta su aspecto psicológico asumirá el aspecto que tenía cuando era de 60 años. Y si vivió a la edad de 50 años en otra ciudad, pues a esa edad se verá en esa edad, reviviendo en esa otra casa. Y así sucesivamente, a tiempo que su aspecto psicológico, su fisonomía, va transformando. De acuerdo con la edad que tenga que revivir, a la edad de 20 años, por ejemplo, tendrá exactamente la fisonomía que tuvo cuando era de 20 años. Y a la edad de 10 años se verá hecho un niño. Y cuando llegue el instante, pues, en que haya terminado de revisar su existencia pasada, su vida toda habrá quedado reducida a sumas y restos y operaciones matemáticas. Esto es muy útil para la conciencia. En estas condiciones, el difunto tendrá prácticamente que presentarse, pues, ante los tribunales de la justicia objetiva o de la justicia celestial. Tales tribunales son perfectamente distintos a los de la justicia subjetiva o terrenal. Los tribunales de la justicia objetiva, solo reina de verdad la ley y la misericordia. Porque es obvio que al lado de la justicia siempre está la misericordia. Tres caminos se abren ante el difunto. La primera, unas vacaciones en los mundos superiores. Este camino es para gentes que se lo merecen de verdad. El segundo, pues, retornar en forma mediata o inmediata a una nueva matriz. Tercero, descender en los mundos infiernos hasta la muerte segunda, de que habla el Apocalipsis de San Juan y el Evangelio del Cristo. Obviamente, quienes logran el ascenso a los mundos superiores pasan por una temporada de gran felicidad. Normalmente el alma, o lo que dijéramos la conciencia, se encuentra embotellada entre el yo de la psicología experimental, entre el ego, que, como ya les dije a ustedes, es una suma de distintos elementos inhumanos. Mas sucede que aquellos que suben a los mundos superiores abandonan al ego temporalmente. En estos casos el alma o conciencia o esencia o como querramos llamarlo sale de entre ese calabozo horrible que es el ego, el yo, para ascender al famoso Tebachán de que nos hablaran los indostales, una región de felicidad inefable en el mundo de la mente superior del universo. Allí se goza de una auténtica felicidad. Allí se encuentran los desencarnados con sus familiares que abandonaron al tiempo. Encuentran, dijéramos, lo que podríamos decir, el alma de ellos. Posteriormente, la conciencia, esencia o alma, como querramos llamarle, abandona también el mundo de la mente para entrar en el mundo de las causas naturales. El mundo causal es grandioso, maravilloso. En el mundo causal resuenan todas las armonías del universo. Allí se sienten, en verdad, las melodías del infinito. Sucede que en cada planeta hay múltiples sonidos, pero todos ellos entre sí sumados dan una nota síntesis, que es la nota clave del planeta. El conjunto de notas claves de cada mundo resuena maravillosamente entre el coral inmenso del espacio estrellado. Y esto produce un gozo inefable en la conciencia de todos aquellos que disfrutan la dicha en el mundo causal. También encontramos en el mundo de las causas naturales a los señores de la ley, los que castigan y premian a los pueblos y a los hombres. Encontramos en el mundo de las causas naturales a los verdaderos hombres, a los hombres causales. Allí los hallamos trabajando por la humanidad. Encontramos en el mundo de las causas naturales a los principados, los príncipes de los elementos, a los príncipes del fuego, del aire, de las aguas y de la tierra. La vida palpita intensivamente en el mundo de las causas naturales. El mundo causal es precioso en sí mismo. Un azul profundo, intenso, como el de una noche llena de estrellas, iluminada por la luna, resplandece, pues, incesantemente en el mundo de las causas naturales. No quiero decir que hayan otros colores, que no hayan otros colores. Sí los hay, pero el color básico fundamental es el azul intenso, profundo, de una noche luminosa, estrellada. Quienes viven en esa región son felices en el sentido más trascendental de la palabra. Pero todo premio a la larga se agota. Cualquier recompensa tiene un límite. Y llega el instante, claro está, que el alma que ha entrado en el mundo causal debe retornar, regresar. Y descenderá inevitablemente para meterse nuevamente dentro del ego, dentro del yo, de la psicología experimental. Posteriormente, esa clase de almas vienen a impregnar el huevo fecundado para formar un nuevo cuerpo físico. Se reincorporan en un nuevo cuerpo físico. Vuelven al mundo. Otro es el camino que aguarda a los que descienden a los mundos infiernos. Se trata de gentes que ya cumplieron su tiempo, su ciclo de manifestación, o que fueron demasiado perversos. Tales gentes involucionan indubitablemente dentro de las entrañas de la tierra. El Dante Alighieri nos habla en su Divina Comedia de los nueve círculos dantescos. Y él ve esos nueve círculos dentro del interior de la tierra. Nuestros antepasados de Anáhuac, en la gran Tenochtitlán, hablan claramente del Mictlán. Es la región infernal que ellos también ubican en el interior mismo de nuestro globo terrestre. A diferencia, pues, de algunas otras sectas o religiones, para nuestros antepasados de Anáhuac, como hemos visto en sus códices, el paso por el Mixtlán es obligatorio y lo consideran sencillamente como un mundo de probación, donde las almas son probadas. Y si logran pasar por los 9 círculos, incuestionablemente ingresarán al Edén, o sea, al paraíso terrenal. Para los sufis mahometanos, el infierno no es tampoco un lugar de castigo, sino de instrucción para la conciencia y de purificación. Para el cristianismo, en todos los rincones del mundo, el infierno es un lugar de castigo y de penas eternas. Sin embargo, el círculo secreto del cristianismo, la parte oculta de la religión cristiana, es diferente. La parte oculta de cualquier movimiento cristiano, la parte íntima o secreta, se encuentra la gnosis. El gnosticismo universal ve el infierno no como un lugar de penas eternas y sin fin, sino como un lugar de expiación, de purificación y de ilustración, a su vez, para la conciencia. Obviamente, tiene que haber dolor en los mundos infiernos, puesto que la vida es terriblemente densa dentro del interior de la Tierra, y sobre todo en el noveno círculo, donde está ese núcleo, digamos, concreto, de una materia terriblemente dura. Y se sufre lo indecible. En todo caso, quienes ingresan en la involución sumergida del reino mineral, tarde o temprano deben pasar por eso que se llama en el Evangelio crístico la muerte segunda. No hemos pensado jamás en el gnosticismo universal, al estudiar esta cuestión del infierno, es dantesco, en que no tenga, pues, un